Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linternas. Se incorporan a esta hora como siempre, o se mantienen a la luz de linternas del momento de encender, las 7, las 6 en Canarias, que es la hora de encender. Escuchen la linterna por si acaso. Teresa Romero pudo equivocarse al quitarse el traje protector con el que había tratado al misionero Manuel García Viejo, al cirujano, el doctor García Viejo. Ahí podría estar la fuente del contagio de ébola. La auxiliar de enfermería ha admitido que pudo tocarse la cara con los guantes tras haber atendido al misionero García Viejo. Es lo que ya empezamos a deducir en la linterna el pasado lunes, tanto con el director de la revista Cubo, Jorge Alcalde, como con el catedrático de microbiología y colaborador de este programa, César Nombela, que nos contaba, sobre todo César, el lunes, que lo más seguro es que el foco de infección estuviera en un mal paso en el protocolo que establece la retirada del equipo de protección de seguridad. Un protocolo que fija que una segunda persona tiene que estar vigilando todos los movimientos tras una esclusa, un recinto con cristal sanitario, para controlar que no se cometa ningún error. No está claro si esa segunda persona estuvo presente, intentaremos averiguarlo. Y la enfermera en ningún momento denunció algún imprevisto en el proceso. Hoy ha admitido que se pudo equivocar y que se tocó la cara con el guante. Se lo ha contado a Germán Ramírez, que es uno de los médicos que le atiende en el Hospital Carlos III de Madrid.
Ella cree recordar, ya digo que ahora hay que ver la situación clínica. Es posible que fuera quizá en la primera ocasión, quizá no. Hasta ahora la información que a mí me interesa, vamos, que ella quería transmitir, porque me lo ha dicho así y que yo quiero transmitir, es que parece que hemos encontrado cuál es el origen. Y parece ser, lo que me ha transmitido son los guantes. Con los guantes toca la cara. Parece ser, es lo que ella ha recordado y lo que me ha dicho en tres ocasiones.
Un descuido es la opción, era la opción más probable, que ya apuntábamos en la linterna desde el pasado lunes. Y no es fácil contagiarse de ébola, solo es posible a través de los fluidos, eso sí, una vez establecido el contacto, la virulencia es total, como se ha demostrado en este caso. Aunque en un principio dijo lo contrario, la auxiliar Teresa Ramos ha reconocido que pudo saltarse el protocolo establecido. El protocolo. Tampoco informó a su médico de referencia de que había estado en contacto con enfermos de ébola cuando acudió el pasado 2 de octubre con síntomas de la enfermedad. Unos síntomas que le llevaron a ingresar en urgencias del Hospital Alcorcón el pasado domingo, pero en un principio no informó. Lo adelantamos ayer en la linterna de la cadena COPE, donde tuvimos acceso a una nota interna de este centro de salud de referencia de la enfermera afectada. Y esto lo ha confirmado el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que empieza a aparecer al tercer día, Javier Rodríguez.
De todo este tiempo lo negó siempre, como tampoco informó a su médico de atención primaria cuando fue, de que ella era una persona que había estado tratando un paciente que había sido contagiado de ébola.
El consejero ha ido un poquito más allá y ha puesto en duda la versión de los hechos dado por la afectada.
También es verdad que a raíz de los resultados nos pudo haber estado mintiendo, pero eso lo pongo yo de mi cosecha, no lo podemos demostrar. Me cuesta trabajo creer lo que lo hiciera, pero la realidad es que nunca tuvo esa fiebre.
Pone en duda el consejero que Teresa Romero no hubiera tenido más de 38,5 de fiebre en los días previos de su hospitalización. Después de estas declaraciones, el consejero de Sanidad, ¿qué políticos tenemos?, ha querido matizar lo que él mismo ha dicho.
No, yo no la responsabilizo. Es decir, ella parece ser que ha reconocido que tuvo un accidente, porque eso es un accidente. Y bueno, pues si es así, pues hemos aclarado una cosa, que no sabíamos lo que estaba pasando.
Dice, yo no la responsabilizo. Si la he acusado de mentir, lo han escuchado ustedes. No es un invento, se lo ha dicho él solo. Los políticos que tenemos a veces no sabemos por qué hablan. Ahora entiendo por qué no compareció en la rueda de prensa al consejero. La rueda de prensa del lunes con la ministra de Sanidad, ahora lo entendemos todos. La Fiscalía de Madrid ha abierto una investigación para llegar al final de todo este asunto, valorar si hay algún tipo de infracción penal en este primer caso de contagio de ébola fuera de África. Teresa Romero se recupera gracias al suero donado por dos pacientes que han superado la enfermedad, ya no tiene fiebre, permanece aislada, junto a otras cuatro personas que no han dado positivo por el momento. En el Hospital Carlos III de Madrid hay 84 personas en observación relacionadas con el tratamiento a los misioneros fallecidos, como con la enfermera Romero. Entre esas 84 personas hay dos trabajadoras de una peluquería cercana al domicilio de la enfermera. Y este es un dato que hemos conocido esta tarde, y es que Teresa Romero acudió a depilarse a ese centro después de visitar al médico de cabecera, al que ocultó que había estado en contacto directo con un paciente contagiado por ébola. El presidente Rajoy y el secretario general del PSOE, Sánchez, han vuelto a significar hoy la unidad en torno a esta crisis, información toda y huir del enfrentamiento político. Rajoy ha lanzado un mensaje de tranquilidad que acaba de retirar desde Milán, donde está en un Consejo Europeo de Empleo. Allí ha recibido el apoyo de todos los países europeos y además ha expresado su confianza en la ministra de Sanidad.
Mis colegas me han dicho que las cosas se están haciendo muy bien, que están muy satisfechos con la información que se les está dando y comparten, como es natural, lo que está señalando tanto la Comisión Europea como la Organización Mundial de la Salud. Y en relación a la otra pregunta, por supuesto, porque si no la apoyara, evidentemente no sería la ministra de Sanidad, como ocurre con todos y cada uno de los miembros de mi gobierno.
Pues nada, Rajoy sigue respaldando a todos los ministros de su gobierno, por supuesto a la ministra de Sanidad, Ana Mato, cuya dimisión se ha pedido desde el minuto uno de esta crisis, y como hemos dicho aquí, no es el minuto uno ni el minuto en el que estamos el momento de pedir la dimisión de la ministra. Cuando se aclare todo, pues ya veremos si hay razones para pedir su dimisión o pedir la dimisión del consejero de la Comunidad de Madrid o de quien sea, de quien corresponda. Antes de conocer todos estos datos que les estamos contando a esta hora, y sin ni siquiera contemplar la posibilidad de un error humano, ha confirmado que comparecerá en el Congreso Ana Mato y que va a seguir al frente del Ministerio.
Voy a seguir trabajando para garantizar a los ciudadanos la máxima seguridad y especialmente para dar cuentas de todas y cada una de las actuaciones que estamos realizando.
Enseguida, en el tiempo del Confidencial con Jauregui Quevedo, contamos algún dato más sobre la situación de la ministra dentro del gobierno y de lo que está pasando en estas horas dentro del gobierno con este caso. Por cierto, que desde anoche estamos contando que ha habido un movimiento en defensa de Excalibur, que seguro que si les preguntas a muchos de estos quién es Excalibur, no saben nada de quién era Excalibur. Seguramente pensaban que era una persona, Excalibur. El perro de la enfermera infectada por ébola y del marido de la enfermera que está aislado en el hospital Carlos III. El perro con nombre de espada. La Comunidad de Madrid ha ordenado que se sacrifique al perro y así se ha hecho. Ya se ha hecho. Esta tarde, a última hora, eso de las 6:30 de la tarde. Ha sido sacrificado en el domicilio de la enfermera. A esa hora ha salido un furgón con el cadáver del perro, que ha sido transportado en un furgón hasta la localidad de Paracuellos, donde será incinerado. El furgón abandonó el lugar ante protestas de decenas de personas, apostadas desde anoche frente a la casa, intentando salvar a este animal y coreando frases comparativas con la ministra Mato, bastante desagradables, entre el perro y la ministra Mato. Y luego ya saben todo lo que se ha escrito a lo largo del día, y si no lo saben, se lo digo yo, en determinados sitios de las redes sociales y demás en defensa del perro y contra la ministra, y poniendo en un plano al perro y en otro a la ministra, en el mismo plano, por dicho. Está muy bien preocuparse por un animal, por supuesto, salvo que dicha preocupación se convierta en algo patético cuando están muriendo a decenas y a diario personas en África que parecen importar muy poco a nadie. Y la decisión que se ha tomado respecto a este perro es para controlar riesgos. Y son razones de seguridad. Y como ha explicado Jorge Alcalde, hay debate científico sobre si conviene o no hacerle pruebas o no pruebas al perro para ver si es portador del ébola o no, porque hay un estudio científico del año 2005 en Gabón que afirmaba que sí, que eran portadores del ébola. Pero ante la duda, las autoridades han decidido no resolverla, simplemente eliminar un riesgo. A partir de ahí, hacer el ridículo pues es fácil, y no darse cuenta, más fácil todavía. Por cierto, un dato más, ha muerto el primer caso de ébola diagnosticado en Estados Unidos, ha muerto en Dallas Thomas Eric Duncan, que se contagió en Liberia. Los síntomas le aparecieron en suelo norteamericano y ha fallecido. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Miguel Arias Cañete ha sido avalado por el Parlamento Europeo para ser el nuevo comisario de Clima y Energía. Ha obtenido 77 votos a favor, 48 en contra y 3 abstenciones.
El FMI alerta de que el 70% de la banca europea está débil para dar crédito. Además, este organismo cree que España no cumplirá con los objetivos de déficit hasta el año 2017.
El juez Andreu imputa a los expresidentes de Bankia y Caja Madrid, Rodrigo Rato y Miguel Blesa, y al exdirector general de esta entidad, Sánchez Barjoc, por el caso de las tarjetas opacas. Están citados a declarar el día 16.
También han sido imputados 19 consejeros de la Caja de Ahorros del Mediterráneo por aprobar que el expresidente Modesto Crespo cobrara con carácter retroactivo 300.000 euros en dietas.
32 responsables de Forum han sido procesados por el juez Ruz por estafar más de 3.700 millones de euros. El magistrado asegura que la empresa de sellos era inviable desde su origen y resultaba de todo punto insostenible.
300 personalidades de la izquierda catalana, sindicalistas y activistas lanzan un manifiesto en contra de la independencia. independencia. Será publicado mañana en la prensa. El viernes podría ser presentado por alguno de sus firmantes.
El Partido Popular catalán pide el amparo de la presidenta del Parlamento Autonómico por el acoso al domicilio de Alicia Sánchez Camacho, convocado para mañana por una plataforma vinculada al partido de extrema izquierda, la CUP.
El exjefe militar de Tach Cherokee ha sido trasladado a España desde Francia. Había sido reclamado por la Audiencia Nacional por robos y tenencia de explosivos.
Dos víctimas y un testigo identifican a Antonio Ortiz como el pederasta de Ciudad Lineal. Su defensa aseguró que impugnaría las ruedas de reconocimiento. Considera que quedan invalidadas al haberse publicado sus fotos.
Uno de cada tres españoles respira aire muy nocivo para la salud, según un informe elaborado por Ecologistas en Acción. La mala calidad del aire causa más de 20.000 muertes prematuras en nuestro país.
Y en deportes, la selección española ya está en Eslovaquia, donde mañana disputará el segundo partido de clasificación para la Eurocopa 2016. En tenis, Nadal ha perdido en Shanghái frente a Feliciano López.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, sus opiniones a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda a esta hora Ángel Rubio.
Empezamos por eso, por las redes sociales. Estamos en facebook.com/lalinterna. También nos encuentran en Twitter. Ahí nuestra cuenta es @linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006, y también una cuenta de correo, linterna@cope.es.
Y una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a la audiencia si creen que se ha dado la información necesaria sobre el virus del ébola en los últimos días para evitar el contagio, y ahora mismo a esta hora el 60% de los oyentes que está votando opina que no se ha dado la información necesaria. Pueden seguir votando en cope.es.
Y también opinando en el Facebook de La Linterna, Ramón dice, después de escuchar y leer bastante, no, alguien tiene que asumir responsabilidades, y en el Twitter de La Linterna Marcos comenta, creo que no, siempre hay datos que no salen a la luz. Pone luz en el pronóstico del tiempo, Belmonte.
Mañana jueves el mal tiempo se adueña del país. El día amanecerá completamente cubierto con lluvias persistentes prácticamente en toda la península. Los chubascos serán de carácter fuerte en Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y la Comunidad de Madrid. En el resto se esperan también lluvias, aunque serán de carácter más débil. En cuanto a las temperaturas, bajarán en la mitad norte, en el resto no habrá cambios.
Sepamos si hay cambios o no en la circulación por nuestras carreteras a esta hora, en conexión con la Dirección General de Tráfico y con Israel Martínez. Buenas tardes, noches.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid. Se van a encontrar con retenciones en la M40 entre la zona de los recintos feriales hasta Coslado en dirección a la A3, en la A6 entre la Florida y Majadahonda en ambos sentidos, en la carretera de Burgos, en la Cuesta de los Dominicos. También en Barcelona hay tráfico lento en la B10 y en la B20 en la Ciudad Condal, en la C58 en Montcada y Reixac, y en Tarragona en la A7 hay un accidente. En Tarragona capital está cortado un carril en sentido Barcelona. Mucha prudencia en estos puntos. También hay que destacar en Zamora un vehículo averiado en la A52 en Las Edradas. Está cortando un carril en sentido Benavente, así que precaución si transitan por esta zona. Y en Valencia, en la V30, hay retenciones en unos 4 o 5 kilómetros en Quart de Poblet en dirección a la A7.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Enseguida al confidencial. Antes marcamos el código PIN.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pinar Boleda, siempre nos queda la UCD. ¿Dónde estás?
Estoy en Montevideo.
En Montevideo, dando clases, supongo.
Sí, señor.
Lo que nos faltaba, el caso que nos faltaba. ¿Te acuerdas cuando en Rodiezmo, en León, se inauguraban los cursos políticos y se gritaba contra el capital y los ricos? Pues resulta que uno de los que lo organizaba, el líder de la UGT de la minería, Fernández Villa, defraudó Hacienda 1,5 millones de euros y además se acogió a la amnistía fiscal esta que ha hecho este gobierno. El caso que nos faltaba, José Ramón.
Esto ha llegado hasta Montevideo, ¿sabes? Ahora, lo que es evidente es que él tenía el patrimonio oculto de 1,5 millones de euros. Si no, no lo hubiese regularizado. La pregunta es, ¿cuál es la procedencia de ese patrimonio? Ah. Y se la hacen los militantes de Soma UGT, la Fiscalía Anticorrupción y el resto de los españoles.
¿De dónde sale el dinero?
Ah, no lo sé. Eso habrá, él lo tendrá que demostrar, porque después de las experiencias de los seres andaluces, las tarjetas opacas de Bankia y los casos de corrupción de algunos dirigentes políticos y sus familiares, pues el señor Fernández Díaz tendrá que explicar el origen de sus euros para calmar las sospechas ante la llamada alarma social, si es que puede. Tanto más cuando se supone que un sindicalista es un defensor de la igualdad de todos, especialmente hasta la ley. Ahora, no está mal, ¿eh? Porque al albur de estos sucesos
sí. Se
puede argumentar que el denostado sistema funciona, que tarde o temprano, lento pero seguro, el que la hace la suele pagar. Y nuestro sistema de derecho es pesado pero implacable. Eso nos tranquilizaría.
Sí, pero esta es la guinda que le faltaba al pastel de la corrupción, ¿eh?
Hombre, a lo mejor nos gustaría engañarnos con un silencio cómplice como ocurre en las dictaduras o en los regímenes que defienden los antisistemas como Podemos. Pero en este Estado de Derecho es una garantía. Estos funcionarios que han hecho este trabajo son los que ponen en marcha los mecanismos capaces de descubrir los deslices de quienes deberían de ser un ejemplo para todos.
Pues entonces, cuando este señor levantaba el puño y se metía con los ricos, resulta que tenía el puño lleno de billetes, querido José Ramón.
Es que el sindicalismo es una actividad harto compleja y complicada, por lo que se ve.
Ahí lo dejamos. Harto,
y además bastante rentable.
José Ramón Pinar Boledas.
Pues bueno, siempre nos quedará la añoranza de tiempos menos truculentos y, por tanto, la de la UCD.
Que te vaya bien en Uruguay, ¿eh?
Muchas gracias.
Adiós, profesor.
Adiós.
Después del código PIN, el confidencial.
¿Cortinas o estores? Pues cortinas, venga.
Este es el tiempo que tardamos en buscar un buen seguro de hogar. Y eso, se paga. En Línea Directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui, conferenciante?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo, directorazo?
Estás en ello, estás en la conferencia en Vigo, ¿no?
Estoy en el Club Faro de Vigo. La conferencia está dando de Guina, está aquí Núñez Feijóo también.
Dar recuerdos a ambos.
Yo he venido a dar unas clases en la universidad.
Sí.
Y de paso ya me he pasado por aquí.
Sí.
Está esto muy concurrido.
Pues dar recuerdos a ambos personajes de nuestra parte.
Ahora voy a hacerlo de tu parte, que se dice.
Correcto. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Muy bien, Juan Pablo. De la mía también, Fernando, por favor.
Correcto. ¿Qué quieres contar del perro Excalibur, Federico?
Esta mañana...
Que ya es no que... está.
Bien, pues pobrecillo, es decir, qué pena, ¿no?
Sí.
Pero es que era inevitable.
Es decir, un riesgo menos, dicen las autoridades sanitarias.
Las autoridades sanitarias han tomado la decisión que creo que es la más oportuna, la que tenían que tomar y punto, ya está. Y es que este debate es totalmente absurdo. Esta mañana me contaba el director de la Conferencia Episcopal para las Misiones Pontificias, Anastasio Gil, que había estado hablando con un misionero, además yo creo que bastantes le conocemos porque le hemos oído estos días en algunas tertulias, en algunas...
Sí, en la linterna. Carayoa, sí.
Pues que la habían llamado de un... Él está allí en Sierra Leona, le habían llamado de un medio de comunicación, no voy a decir el nombre, evidentemente, y él le decía a Anastasio Gil, yo he tenido una respuesta un poco brusca, pero no me arrepiento de haber tenido esa respuesta un poco brusca. Y Anastasio Gil, ¿por qué? Pues porque el medio le había preguntado que qué le parecía a él lo de que se le sacrificara al perro. Y claro, dice, yo me quedé así, me pongo en el lugar del misionero, yo me quedé así diciendo, pero si es que se me acaban de morir 121 personas, la mayoría de ellos niños, tan cerca como el día de ayer por culpa del ébola, ¿cómo me pueden preguntar a mí por la vida de un perro? Pero es que este es el nivel en el que estamos ahora mismo en este país.
Por cierto, Fernando, ¿quién manda ahora, y Federico, quién manda en todo el operativo y en las decisiones políticas, aparte del presidente? ¿La ministra está encabezando todo o no?
Manda la misma de siempre.
¿Qué es quién?
Pues no es la ministra, vamos a ver, es la jefa de la ministra, es decir, Soraya Sáenz Santa María, como todo. A ver, yo creo, que Ana Mato ha pasado por unos momentos de temporal desfondamiento, más o menos. Y que pues incluso algunas acciones que no tenía ganas de hacer, por ejemplo, ponerse a hablar con todos los consejeros de sanidad y
no
con los presidentes autonómicos, pues yo creo que no quería y que recibió unas indicaciones de arriba muy precisas y muy tajantes en el sentido de que tenía que salir. Ella se dio cuenta, me parece, que de su conferencia de prensa pues fue un poco... No era fácil esa conferencia de prensa. No quiero cubrirle el camino, desde luego, a Ana Mato, pero yo creo que no era fácil esa conferencia de prensa, pero ella se ha dado cuenta de que no era una gran... No ha sido una gran comparecencia y que tampoco ha servido para calmar los ánimos y tampoco ha servido para callar a muchos irresponsables. Pero, en fin, no quiero repetir más o menos lo que ya he dicho en las últimas horas. No hay mucho irresponsable que aquí no está generando tranquilidad. Y esto que acaba de contar Federico de lo del perro, bueno, ayer yo ya dije bastantes barbaridades con esta locura del perro, pero esto que nos ha contado Federico me parece, en fin, ¿qué quieres que te diga, Juan Pablo? Tremendo. Yo comprendo que estoy un poco desfondada, Ana Mato, lo comprendo.
Sí, pues es increíble.
Fernando, sé que tienes un dato de la Fundación Príncipe de Asturias, pero ¿lo podemos contar el próximo día? ¿Lo podemos dejar ahí? ¿Lo guardamos para el próximo día?
Sí, no solo de la Fundación Príncipe de Asturias, ¿no? Afecta a más acontecimientos.
Pues déjalo para más adelante, para el próximo día del Confidencial, que no será mañana, que tenemos fútbol a esa hora, que juega España, sino el viernes, si te parece bien, Fernando.
Pues para el viernes prometo tenerlo ahí limpio y reluciente.
Que te vaya bien en Vigo y dar recuerdos a los conocidos, querido Fernando Jauregui.
Hay muchos. Un abrazo muy fuerte.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Sigue dando a la tecla, que se oye todo por la radio.
No paramos.
No, es un sin parar, como el tren.
La vida puede transcurrir de un modo diferente, de un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje, de un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado, o muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Ahora enseguida regresa Rubén Martín con los deportes. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tras el visto bueno la fumata blanca del arzobispado de Madrid, el inicio de la segunda fase de la operación de búsqueda de los restos de Cervantes solo depende de la Comunidad de Madrid. La linterna ha hablado esta tarde con el director del proyecto investigador, hablado Ramón García Pellegrín.
La pelota cervantina está ahora en el tejado de la comunidad que debe dar el visto bueno a la intervención en las tres zonas de enterramiento de la iglesia del convento de las Trinitarias donde se piensa que está enterrado Cervantes. El ayuntamiento cuenta ya con ese permiso del arzobispado que va a llegar en forma de documento en los próximos días. El historiador y director del proyecto de investigación, Fernando de Prado, acepta que las monjas del convento puedan supervisar los trabajos en busca de los restos del autor del Quijote, pero se queja de las dilaciones en el trabajo con tantos trámites y permisos. Fernando de Prado.
El tiempo que podemos tardar en conseguir los permisos, eso es indefinido. Nadie puede hacer un cálculo y se ha demostrado que es absolutamente imposible. Si se contara con todos los permisos ahora mismo, ya, pues mire, toda la intervención, unas dos semanas.
Más noticias. Por ejemplo, puede ser el quinto escritor africano en ganar el Premio Nobel de Literatura que se falla mañana en Estocolmo. ¿Quién?
El novelista, dramaturgo y activista político Ngugi Wa Thiong'o encabeza las apuestas para coronarse mañana a la 1:00 p.m. como el escritor del año en Estocolmo. No lo va a tener nada fácil. También suenan los de casi siempre, los de los últimos años. Es decir, los norteamericanos Philip Roth y Joyce Carol Oates, el japonés Murakami, el checo Kundera o la bielorrusa Svetlana Alexievich.
Hay que ir más a clases de ruso, Ramón. Ya sé que no tienes mucho tiempo, pero hay que repetir un poco. Nunca ganó el Nobel, pero es una de las grandes figuras de las letras hispánicas. Una exposición rinde homenaje a Julio Cortázar en la Casa del Lector.
Mira qué fácil es decirlo. Cortázar, correcto. Lector del Mundo, presenta primeras ediciones del autor de Rayuela, libros dedicados, fotos, cartas, objetos personales, como su última pipa. Todo en el centenario de su nacimiento. Claudio Pérez, comisario de la muestra en la Casa del Lector.
Hay dos tipos de amantes de la obra de Cortázar. Los que le gustan los cuentos y los que le gustan las novelas. Son libros de una modernidad y que sería difícil de entender gran parte de las cosas que se hacen hoy sin eso. Tanto, y hay gente que ama a Rayuela porque ha crecido, porque lo ha marcado.
El Centro Dramático Nacional estrena esta noche la nueva obra del Joglás, VIP, Laura Miralles.
Una reflexión sobre la relación entre los niños y los adultos, el cambio generacional y la forma de educar, la sobreprotección, los mimos y los privilegios que convierten al pequeño de la casa en una very important person. Ramón Fonsere, autor y director de la obra.
Este niño se convierta en eso, en un pequeño tirano, en un big flashes captados de la realidad cotidiana que nos envuelve, que es, digamos, lo que mucha gente puede decir, esto yo lo he hecho, esto yo lo he dicho.
Un reflejo de la sociedad que estará sobre las tablas hasta el 26 de octubre. Las risas están garantizadas.
El Teatro de la Zarzuela abre temporada de la mano de una Carmen muy española.
Con la música de Bizet, pero en versión zarzuela cantada en español. Así aterriza Carmen, así de original, que tiene además su complemento con una exposición en el Thyssen. Ana Zamora, directora de escena.
Un mito que es un icono de la libertad femenina de alguna manera, pero escrito desde una perspectiva absolutamente masculina y no ya solamente masculina, sino desde una perspectiva absolutamente patriarcal.
Teatro musical, circo y cabaret, todo en uno, se estrena esta noche La Cena de los Malditos en un nuevo teatro de Madrid.
El Teatro Vodevil abre sus puertas con este estimulante espectáculo repleto de sorpresas. Marta Gutiérrez, directora de La Cena de los Malditos.
Es un espectáculo muy sorpresivo, ¿no? La gente siempre está pendiente de por dónde va a salir la acción y qué es lo que va a ocurrir. Hay vuelos inesperados, hay personajes infiltrados que son protagonistas, ¿no?, entre el público. Y bueno, yo creo que en ese sentido es un espectáculo que mantiene mucho la atención del público porque siempre están ocurriendo cosas.
¿Quién actúa mañana en Madrid y pasado en Barcelona?
Morrissey, el ex líder de los Smiths, presenta su nuevo álbum World Peace Is None of Your Business y sus 30 años de buena música y carretera. And you have never been
in love until you've seen the dawn rise. A esta hora en La Linterna, además, tenemos un mensaje de Endesa.